¿Todos tenemos Biblias? ¿Sí? Hoy estamos en el capítulo 9 de Marcos. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para poder, para que el Señor deposite de esa palabra preciosa en él y que haya fruto, como él dice, al 30, al 60 y al 100. Amén. Ese fruto que es, que enseña quién es cristiano. Amén. Señor, gracias. Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestros oídos para oír, Señor. Porque tú nos diste oídos para oír, Señor, y nos diste una mente para comprender, Señor. Prepara nuestra mente, Señor, para poder entender tu palabra. Porque todo aquel que te busca sinceramente, dice tu palabra, que tú te le revelas a esa persona, Señor. En esta tarde, Señor, pedimos que mandes de tu espíritu, para que, porque ese espíritu es el que nos guía, Señor, a toda verdad. Porque solo tú, Señor, solo con tu espíritu podemos entender, Señor, tu palabra y lo que tú no quieres enseñar para estos tiempos tan difíciles, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para los que no estuvieron aquí el domingo pasado, en Marcos 8:11, los fariseos exigían una señal a Jesucristo. Dice el 11, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Ok? Aquí hay dos cosas. No podemos exigir al Señor nada. Primeramente, nosotros no somos nadie. ¿Ok? Somos tierra, somos polvo. No tenemos la sabiduría que el Señor tiene. ¿Ok? Y segundo, dice la palabra que no podemos tentar al Señor. No podemos decir, Señor, si tú eres Dios, a ver, haz que haga este, que pase este milagro. Porque les aseguro que casi el 100% de las veces no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor no está ahí para cumplirte tus peticiones que tú tienes de nomás para mirar. ¿Ok? El Señor está para cumplir nuestras necesidades que están, a veces que estamos en peligro, que estamos pasando por momentos difíciles. Todo eso sí, el Señor escucha la oración, ¿ok? Pero Él no escucha exigencias, como estaban aquí exigiendo los fariseos. Y como vemos, Él instantáneamente no les hizo caso. El 12 dice, gimió en su espíritu, ¿ok? Y dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban duros. Nuestro corazón debe de estar siempre, siempre abierto a la palabra de Dios. Nunca, jamás debemos de pensar que ya lo sabemos todo y de que ya leímos la Biblia una vez y ya entendemos todo. La palabra de Dios siempre nos revela algo más. Hay pastores que tienen muchísimos años que han leído la palabra de Dios y dicen que después de 35, 40 años, 50 años, todavía pueden sacar más sabiduría de las palabras que habían leído por años atrás, de los mismos pasajes. La palabra de Dios, como les he dicho, es está viva, ¿ok? No son simples palabras que están escritas aquí, es la palabra revelada en Jesucristo. Jesucristo es la palabra, ¿ok? So, Él te enseña lo que tú estás buscando cuando tú le buscas. Miren lo que pasó. Aquí comenzamos en el número 1 del capítulo 9. Dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de los cielos venido con poder. Los discípulos no le habían pedido una señal. Amén. Pero ahora aquí el Señor les va a dar una señal para que miren en verdad quién es Jesucristo. Todo aquel que busca al Señor, como les dije anterior, el Señor se le revela a la persona, pero tenemos que buscarle de corazón. Los discípulos, desde que el momento que Él les dijo, síguenme, le siguieron de corazón. Ellos no estaban jugando, bueno, uno de ellos sí, ¿ok? Lo hacía porque, por su beneficio, pero los demás lo hacían porque lo amaban en verdad, porque sabían que las palabras que él decía eran verdad. ¿Ok? Y el Señor se los demostraba con hechos. ¿Se acuerdan que decían que a la gente de fuera él les hablaba con parábolas, pero a los discípulos les hablaba claramente? Hermano, cada uno de nosotros somos discípulos de Jesucristo. Si le buscamos, él nos va a hablar claramente. Esta palabra se va a volver vida para tu vida. Tú la vas a entender con la ayuda del Espíritu del Señor. ¿Ok? Pero verdaderamente deberemos de buscar del Señor. ¿Ok? So, miren. Esta puede ser la señal que los fariseos buscaban. ¿Ok? Lo que vamos a mirar enseguida. Dice, el Señor vino, para comenzar, como un simple carpintero. Marcos lo muestra como un siervo. Vino a servir, vino a sanar, vino a enseñarle a sus discípulos cómo ser buen ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? En su primera venida, su gloria estaba cubierta con un velo. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Jesucristo era Dios o es Dios. ¿Ok? Pero vino como un simple hombre. Y los que no le miraban o no entendían los milagros que él hacía, no creían que él podía ser el Hijo de Dios. Pero él hacía las señales para los que tenían el corazón dispuesto, ¿ok? Ellos sí entendían quién era Jesucristo y entienden. El título de hoy se llama, ¿cómo que si puedo? Es una pregunta. El Señor puede, ¿ok? Pero vamos a ver aquí qué es necesario para que podamos mirar la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿ok? No se necesita mucho, no se necesita una arte de magia ni nada. Simplemente vamos a mirar qué es lo que tiene que hacer el creyente para que el Señor pueda revelar su gloria así como lo hizo aquí con sus discípulos. Él les prometió que unos no iban a morir antes de mirar el reino que venía con poder. ¿Ok? Pero esto vamos a mirar que los confundiría un poquito más. Vamos a leer del 2 al 8. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tres que eran del círculo más cercano de Jesucristo. ¿Ok? Y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Estaban mirando la gloria verdadera de Jesucristo, ¿ok? Su naturaleza verdadera, ¿ok? Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Normalmente Pedro a veces abría solo su boca sin siquiera saber lo que decía, a ver si le atinaba, amén. Pero miren, entonces vino una nube que les hizo sombra. Desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él que oíd. Las palabras de Jesucristo tenemos que tenerlas siempre en nuestro oído. ¿Ok? ¿Se acuerdan que él decía? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y saben qué? No solo son las palabras en rojo, hermanos, que están aquí en la Biblia. La palabra de Jesucristo es los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él se refiere a esta palabra, ¿ok? Porque esta palabra viene directamente de Dios. So, a él oí, dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amén. Jesús vino, como les dije primero, como un simple carpintero. Miren, él dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ok? Así vino el Señor Jesucristo la primera vez. Pero miren cómo va a venir en su segunda venida. Así como se les mostró a los discípulos aquí, resplandeciente, con ojos de fuego, con un vestido blanco que ningún tie lo puede hacer blanco. ¿Ok? En Apocalipsis 1, del 13 al 16 dice, en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ok? Su cabeza y sus cabellos estaban blancos como la lana, como nieve, con sus ojos como llama de fuego. ¿Ok? Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, que de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es el Cristo que viene. ¿Estamos preparados? Es un Cristo que viene a juzgar al mundo que no aceptó lo que Él hizo en la cruz. Amén. Él dio la oportunidad y está dando la oportunidad. Por eso dice Pedro que está esperando que todo aquel venga al arrepentimiento, porque Él no quiere venir a juzgarnos. Él quiere venir a levantar a su pueblo para que viva con Él para siempre. Pero Dios es un Dios justo, y todo aquel que lo rechace va a mirar la justicia de Dios. ¿Ok? So, así mismo les estaba enseñando un poquito de la gloria que el Señor es. ¿Ok? Jesús promete a algunos discípulos que no morirían hasta mirar su gloria. ¿Ok? Pedro, Jacobo y Juan, los escogidos. ¿Eres tú uno de los escogidos? Lo único que tienes que hacer es buscar a Cristo. Buscar de Cristo a todo momento. No solamente los días del servicio, no solamente los días del estudio bíblico, sino en las mañanas, en las tardes, cuando tengas tiempo, siempre buscar a Cristo. Cristo debe de ser tu primera cosa que tienes que hacer. Buscar a Cristo. ¿Ok? Y Él se revelará ante ti. ¿Ok? Estos tres eran testigos de cosas que los otros no eran. ¿Ok? El Señor no tiene preferidos, pero si tú le buscas, tú vas a ser uno de los elegidos para que pueda llevar su obra a cabo. ¿Ok? Pedro terminó siendo uno de los pilares de la iglesia que comenzó la iglesia. ¿Ok? Y como les he dicho antes también, Pedro ya no está aquí. Ahora necesitamos más Pedros para seguir adelante esa iglesia. ¿Ok? Como él, como en el caso, ellos, los otros no participaban de estas cosas, como ¿se acuerdan de Jairo? ¿Ok? También agarró a estos tres discípulos y los metió, y ellos también miraron ese milagro cuando resucitó a la niña de 12 años. ¿Ok? ¿Quieres ser uno de los elegidos de Dios? Busca a Cristo. ¿Ok? Moisés representa la ley dada a los hombres. ¿Ok? Elías representa a los profetas. ¿Ok? En los profetas Dios mandaba que su pueblo se regresara siempre a Dios. ¿Se acuerdan? La mayoría de los profetas le decían a Israel que estaban en pecado y que se tenían que regresar. Moisés dio la ley a Israel para que el pueblo se diera cuenta de sus actos. Para eso es la ley. La ley no es para salvación, sino para que usted y yo nos demos cuenta que estamos viviendo en pecado y que busquemos el Salvador, que es Cristo. La ley apunta a Cristo, ¿ok? Si usted estudia la ley, si usted camina conforme a la ley, usted se da cuenta de que esa ley no es misericordiosa, ¿verdad? Aunque usted la siga la mayoría de su vida y después la quiebre, por ejemplo, aquí en el mundo, si usted camina bien y después quebranta la ley y ya comete una violación digna de muerte, ¿qué cree que le van a hacer? Lo van a matar, ¿ok? Aunque haya sido bueno y haya seguido la ley el resto de su vida, ¿ok? Tenemos que buscar que Jesús pague la transgresión del hombre, porque ya de ahí no seremos culpables más, porque esa transgresión fue puesta en Cristo en la cruz, ¿ok? So, por eso vino a Moisés se le dio la ley y a Elías representaba los profetas. Y dice que hablaban con Jesús. ¿De qué hablaban? Si miramos en Lucas 9:31, tenemos la respuesta. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, ¿ok? De que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de la redención del hombre, del ser humano, de que yo pienso que tal vez estaban dándole fuerza al Señor, porque ya el tiempo de Moisés había pasado, el tiempo de Elías había pasado, pero ahora estaba en Cristo que iba a pasar por esa terrible muerte. Él le llamaba una copa de sufrimiento. Dice que él iba a pasar por esa terrible copa. Amén. Pedro dice, Señor, vamos a hacer 3 enramadas para acordarnos de ti, acordarnos de Moisés y de Elías. ¿Qué dice la ley de Dios? Que no nos haremos ninguna estatua ni ninguna cosa que esté debajo de la tierra, arriba de la tierra o en la tierra, ¿verdad? Ni siquiera que sea semejante, algo que pensemos que sea semejante a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha mirado. ¿Ok? So no tenemos ni idea cómo es Dios. Y miren lo que pasa. Cuando Pedro estaba diciendo esto, el Señor, el Padre de Jesucristo lo interrumpe y dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y la nube, una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Eso es suficiente. No tengas estatuas, no tengas nada en tu casa que sea cosa de religión. Solo escucha la palabra. La palabra en tu corazón va a ser suficiente para que cuando vengan las situaciones difíciles, tú puedas salir de ellas con la ayuda del Espíritu del Señor. Amén. No hay necesidad de que tengas cosas que te ayudan a recordarte del Señor. La palabra te recordará. El Espíritu de Dios que vive en ti te recordará. ¿Ok? Marcos 9:9. Seguimos. Dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Ok? Esta revelación era solamente para los discípulos en ese momento. ¿Ok? Los demás se darían cuenta de la verdadera misión mesiánica cuando resucitara de entre los muertos. Los discípulos en todo el camino que anduvieron con el Señor no se dieron cuenta de que el Señor tenía que sufrir y tenía que morir por los pecados. Es más, aún cuando Él resucitó, dice la palabra de Dios que cuando María Magdalena fue y les dijo, hey, he mirado al Señor resucitado, dice que no le creían. Tomás, cuando los demás se le apareció Cristo a los demás, Tomás no estaba, dice la palabra. Y le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor, sí resucitó como él decía. Y Tomás dijo, yo no lo voy a creer hasta que esté enfrente de mí y pueda tocar sus manos, su costado y todo, y pueda mirarlo. ¿Ok? Y sí, el Señor le cumplió a Tomás mirarlo. Pero dice, dichoso son aquellos que no me miran y creen en mí. Porque se les tomará por la fe más grande. Es fácil mirar milagros y creer en el Señor. Pero el Señor quiere que ponga su fe en Él sin tener que mirar señales. A ellos se les era necesario porque iban a ser los pilares de la iglesia. Y por eso dice la palabra que tenemos aquí, esta palabra escrita, para nuestro beneficio. ¿Ok? Ya no busques esas señales de Cristo. ¿Ok? Busca a Cristo. Porque si buscas a Cristo, esas señales vendrán. Esas señales estarán en tu vida. Y esas señales mismas darán testigo de que Cristo vive en ti. ¿Ok? Marcos 9:10. Dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Ven? Todavía no entendían. Este pasaje comprueba que ellos todavía no entendían por qué él tenía que morir, ¿ok? Por los pecados de la humanidad. Ellos pensaban que iba a venir el Cristo, iba automáticamente a convertirse en rey, sacarlos de la opresión romana y que ya iban a vivir unas vidas confortables y a gusto. Amén. Todos sabemos que el seguir a Cristo es difícil. El seguir a Cristo no es fácil, porque el que pone su fe en Cristo y en verdaderamente decide caminar con Cristo, tenemos tres cosas que siempre nos traen problemas. Nuestra carne, Satanás y el mundo, los deseos allá afuera. ¿Ok? Y para eso el Señor mandó su espíritu. Para eso es el poder, hermanos, para vencer la tentación que viene, porque todavía estamos en estos cuerpos que son débiles. Todavía tenemos el mismo corazón que tiene esos deseos. Obviamente la meta es que venga Cristo y lo cambie. ¿Ok? Pero solamente si nuestra atención está en la palabra de Dios, solamente así vamos a poder vencer esa tentación que viene. Porque la tentación, cuando viene, eso no es pecado. Lo que es pecado es cuando le haces caso a esa tentación, entonces el pecado viene y una parte de ti muere. Así como Adán, ¿ok? Él no murió al instante cuando desobedeció a Jesús, perdón, al Señor. Pero su espíritu se desconectó de Jesús, o de Dios, perdón. ¿Ok? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando pecamos deliberadamente, cuando seguimos pecando, ese pacto que tenemos o ese lazo que tenemos con el Señor se rompe. Y toma tiempo para poder caminar con Él otra vez. ¿Ok? So necesitamos de siempre estar diligentes al pecado, a la tentación. 11. Y le preguntaron diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Ok? Los discípulos estaban, como les dije, confundidos. Acababan de mirar a Elías en frente de Jesucristo, ¿verdad? Para ellos ya era el momento de comenzar el nuevo reino de Dios. Como les digo, no tenían en mente que el Señor tenía que todavía cumplir. Ellos estaban concentrados en la palabra en Malaquías que decía que primero iba a venir Elías y después iba a restablecer el reino de Dios. ¿Ok? Miren, por eso los fariseos y los escribas no creían que Jesús era el Mesías. ¿Ok? Porque no habían visto, para ellos, supuestamente no habían visto a Elías. Ellos pensaban que iba a venir Elías personalmente, que iba a resucitar. Y el Elías de antes era el que iba a venir. Pero miren lo que dice la palabra. Dice en Malaquías, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual reparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Está hablando de Cristo. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Malaquías. Isaías 53 dice eso porque el Señor les dice en el 11, perdón, en el 12 dice, y respondió él y les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ellos solo estaban mirando Malaquías 4:5 y 3:1, okay, que decía que iba a venir Juan el Bautista, perdón, que iba a venir Elías y después iba a restablecer el. Pero miren lo que dice Isaías 53, dice, he aquí os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Ahora está hablando de Jesucristo, ¿ok? Miren, hasta las fotos y de cosas que miramos de Jesucristo son antibíblicas. Jesucristo no era una persona con pelo rubio, ojos azules, guapo. Miren lo que dice la palabra de él en Isaías antes de que él viniera. Dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. ¿Okay? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Por nuestra culpa, ¿ok? Mas herido fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, ¿ok? Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados, curados, todos nosotros descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso él es el Cordero de Dios. Porque él vino a entregar su vida. Y esta profecía también estaba en el Viejo Testamento. Pero los fariseos ignoraron esta profecía. Y no le enseñaban al pueblo. ¿Okay? Es por eso que nunca conocieron que Jesús era el Mesías. Porque para ellos ya eran justos. Ya no necesitaban ser salvos del pecado. ¿Ok? En el 13 dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. La profecía se había cumplido con Juan el Bautista. ¿Ok? No Elías literalmente, como les dije, pero él vino en el espíritu y poder de Elías. Y hubiera cumplido más profecías si le hubieran creído. ¿Ok? Por eso vendrá otro en el mismo espíritu y poder. Cuando en Apocalipsis, en los últimos días, vendrá otro en el poder de Elías y otro en el poder de Moisés. ¿Ok? Que van a ser los dos testigos que van a dar, que van a testiguar del Señor. En Apocalipsis 11 dice, estos testigos son los dos olivos y los candeleros que están de pie delante de Dios. ¿Ok? Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Elías, en su ministerio, él oró al Señor y se cerraron las nubes. Ya no llovió. Por eso es que pensamos que va a venir, el que va a venir es Elías en ese tiempo. El otro, que era Moisés, cuando él levantó su bastón, toda el agua de Egipto se convirtió en sangre. Y él fue el que trajo las plagas a Egipto, que representa el mundo. ¿Okay? Es por eso que ellos vendrán otra vez, enseñándole al Señor a todos aquellos que, miren cuán misericordioso es Dios, que les va a dar otra oportunidad en el tiempo de la tribulación a los que quedan aquí para que se arrepientan. Pero dice la palabra de Dios que muchos de ellos aún no se van a arrepentir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su fe no está en Cristo. Su fe está en los milagros o en otras cosas. Solamente Cristo es la salvación. ¿Ok? Sigamos. 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y él enseguida toda la gente viéndolo se asombró, corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Okay? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos. God, that word's so hard. Y crujen los dientes y va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcó echando espumarajos. La misma palabra. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ¿qué es imposible para Dios? Amén. Lo imposible a veces es nuestra fe. A veces miramos las cosas que ha hecho ya en el Señor en nuestras vidas y seguimos de tercos. Señor, ¿puedes hacerlo? Señor, igual que los discípulos, hacemos lo mismo. Señor, ¿será que puedes hacer esto tú en mi vida? ¿Será que me puedes sacar de esto en mi vida? ¿Será que me puedes sanar? ¿Será que puedes ayudar mi matrimonio? ¿Será que? Y seguimos y seguimos y seguimos. Nada es imposible para el Señor, hermanos. Pero la clave es que tenemos que entregar nuestra vida a Él. Totalmente. No el 99.9%. Todo. Deja todo en las manos del Señor. ¿Ok? Porque Él no solo es tu creador, Él sabe todo. Él sabe tus problemas. Él sabe qué te va a pasar mañana, qué te va a pasar el siguiente día. Y sabe si vas a estar aquí o no vas a estar aquí. A veces hacemos planes, oh, para el año que viene voy a ir a tal lugar. Y el Señor, yo creo, a veces se puede hasta reír. Man, no sabe que ya en 2 semanas Él se va a ir. Necesitamos estar, el punto aquí es de que todos los días necesitamos estar preparados por si hoy es nuestro último día. Porque no sabemos. A veces nos ponemos confortables. Oh, pues ya tengo bastante dinero en el banco. Ahorita tengo salud. Puedo hacer cosas. Estoy fuerte. ¿Ok? Pero no sabemos si mañana se nos va a requerir nuestro espíritu. Por eso es que tenemos que vivir todos los días como si hoy fuera el último día. ¿Ok? Recordemos que solo fueron 3 discípulos con Él y los demás se quedaron. Por eso aquí, cuando regresan ellos de la montaña, los demás estaban discutiendo con los fariseos. ¿Ok? Sorprendentemente, aunque toda autoridad fue dada a los discípulos, aquí con el padre de este hijo, ellos fallaron. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. El 19, Jesús, cuando Él dice, y respondió y les dijo, oh generación incrédula, Jesús no se refería solamente a los discípulos, ¿ok? Él se refería a todos los que estaban presentes, discípulos, al padre del niño, a los incrédulos de los escribas, ¿ok? Que probablemente se burlaban de los discípulos porque no habían podido ayudarle a este niño. No habían podido llevar su meta a cabo. ¿Ok? Y últimamente a todo el pueblo de Israel. Y ahora nos dice a nosotros. ¿Ok? No seamos una generación incrédula. Tenemos que tener nuestra fe en el Señor. Por eso Él dijo eso. ¿Ok? Este demonio era muy violento, ¿ok? A cualquier oportunidad que tenía, la buscaba, ¿para qué? Para destruir al niño. Los demonios allá afuera son verdaderos, hermanos. Y cada oportunidad que tengan en tu vida, que dejes abierta una puerta, cualquier cosa que sea, chismes, pornografía, infidelidad, todo eso es una puerta para que entre Satanás y haga de las suyas. ¿Ok? Porque si tú dices ser seguidor de Cristo, Jesús dijo que el que es su discípulo hace sus mandamientos. ¿Ok? Y cada vez que tú quebrantas uno de ellos, el Satanás está listo para tomar esa oportunidad para derribarte. Y para que ya no te levantes. So, ten mucho cuidado, ¿ok? El demonio lo quería matar cada vez que podía, pero el Señor lo estaba guardando para este día, que llegaría su liberación. Para eso Él nos guardó a cada uno de nosotros, ¿ok? Yo tengo instantes y instantes de que Él me guardó, y ahora miren, ahora estoy aquí gracias a Él predicando su palabra. Y Él tiene algo especial para cada uno de ustedes. ¿Ok? Aunque somos poquitos. Pero todo comenzó como una semilla de mostaza con el Señor. ¿Ok? Y de ahí se expandió el cristianismo a todo el mundo y ahora está en todo el mundo. ¿Ok? Así igual esta iglesia puede comenzar solo con nosotros y puede terminar grandísima con el poder de Dios. Pero nosotros tenemos que ser obedientes, ¿ok? El 24 dice, el Padre, déjese los leo rapidito. Inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ¿ok? El Padre aquí admite su imperfección, la imperfección en su fe, ¿ok? So, la fe de todos nosotros no siempre es perfecta, que eso nos ayuda, ¿Ok? Pero dice, mezclada su fe con duda, pero desesperado por su hijo, ¿ok? Suplicaba o suplicó al maestro que le ayudara a tener mayor fe. Por eso tenemos nuestras rodillas. Por eso tenemos el tiempo, ¿ok? Si a usted le falta fe, póngase de rodillas y pídale, Señor, a veces dudo, a veces no sé. El Señor quiere que usted sea verdadero, que no venga a Él con oraciones que solo son bonitas. Oh, Señor, tú eres el majestad. Sea sincero con el Señor. Dígale a Él por lo que usted está pasando. Porque solamente el Señor va a ayudarle con esos problemas, porque el Señor quiere que usted camine de la mano de Él. Pero el Señor lo necesita de liberar de ciertas cosas primero. ¿Ok? So, si le falta fe, pídasela. ¿Ok? Aquí dice que Él suplicaba por mayor fe, la cual el maestro mismo demandaba. ¿Verdad? Que les dijo a todos, ¿dónde está su fe? No solo a los discípulos hablaba, le estaba hablando a todo el pueblo. ¿Ok? So, esa es la clave. Por eso él preguntó, o por eso se llama el mensaje, ¿cómo que si puedo? Él sí puede. ¿Ok? Pero usted tiene que poner de su parte. ¿Ok? La multitud crecía más y más. ¿Ok? So Jesús actuó de inmediato para probar a la gente que sí, que su punto de fe era verdadero. ¿Ok? El Señor, miren, como les dije anterior, no realizaba milagros solo para satisfacer a los que buscan emociones. ¿Ok? Jesús ya había demostrado a su poder y autoridad y su deidad como hijo de Dios sobre el pecado. Ya lo presenciamos en Marcos desde el 8 para atrás, ¿verdad? Él resucitaba a los muertos, él perdonaba pecados, él sanaba enfermos, pero lo más importante, salvaba a la gente, ¿verdad? So, eso es lo más importante, la salvación. Por eso él buscaba que la gente tuviera fe, porque esa es la única manera que van a ser salvos. ¿Ok? Hay cosas en nuestras vidas, ahora el 29, perdón. No, perdón, nos quedamos en el 25, ¿verdad? Y cuando Jesús vio que la multitud agolpaba, aquí vamos a tener que terminar porque ya se nos está acabando el tiempo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Ok? La multitud, como les dije, se acercaba, o el Señor rápido le mandó al Espíritu que lo dejara. ¿Y qué hizo el Espíritu? Tomó una última oportunidad para ver si en esa oportunidad podía matar a este pobre niño. Porque dice aquí que el niño quedó como si estuviera muerto. Tal vez sí logró su oportunidad. ¿Ok? So, tengamos cuidado, porque el demonio está listo para destruirnos. Pero Jesús, como Él es la vida, la verdad Solo era necesario tomarle de la mano y él pudo haber regresado. No dice aquí la palabra eso, pero Jesús era capaz de eso. ¿Lo creemos? Él podía solo tomar su mano, aunque estuviera muerto, y resucitarlo. ¿Ok? Jesús y los discípulos comienzan la jornada hacia Jerusalén. ¿Ok? No, perdón, ya me pasé aquí. Sí. Sorry. Ok. El 29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Que okay, ya encontré mi lugar. Sorry. Ok. So hay cosas en nuestras vidas que podemos vencer instantáneamente. Ok. Cuando venimos a los pies de Cristo, a muchos el alcoholismo, pum, se terminó. Ok. Pero hay otras cosas que quedan ahí. Ok. Y esas cosas, a veces solamente con ayuno y oración las podemos vencer, de la mano del Señor. ¿Ok? So, otras cosas son causa de tropiezo para el cristiano. Lo mismo que podemos hacer, perdón, lo menos que podemos hacer es confiar en que todo saldrá cual y como lo pensamos. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos están mucho más abajo que los pensamientos del Señor. So, nunca pienses de que tú estás en control. Necesitamos de Cristo todos los días, las 24 horas del día y cada minuto, cada segundo. Nunca confías en tus fuerzas, ¿ok? Porque tus fuerzas, mis fuerzas son inútiles. Necesitamos a Cristo para todo, ¿ok? A veces nos confiamos en nuestros dones y olvidamos que el poder y la gloria son de Dios. ¿Ok? Nosotros no podemos decir a los demonios o cualquier cosa, I rebuke you. ¿Ok? Yo te reprendo. Tú no tienes poder. El poder viene del cielo. Y solamente si tú estás de la mano de Dios y caminando bien con Dios, entonces es que Dios escuchará tus oraciones. ¿Ok? So siempre el que reprende es el Señor, no nosotros. ¿Ok? So sometiendo la carne nos hace discernir más la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es por eso que a veces tenemos que entrar en ayuno. Thank you, baby. En fasting. Tenemos que, ayuno tiene que ser parte de nuestras vidas, hermanos, porque hay pecados que no se quieren ir. Hay pecados que venimos y le pedimos perdón al Señor. Señor, perdóname, porque esto sigue ahí. Y pensamos que ya lo vencimos y en una semana después caemos en lo mismo. ¿Ok? Hagamos en nuestras vidas un hábito de ayunar seguido, de vencer esta carne que a veces nos lleva a pecar y a veces le hacemos caso cuando nuestro espíritu está débil, le hacemos caso a la carne. ¿Ok? Y recuerden, a veces le hacemos caso a la carne y luego está el otro allá afuera esperando ese momento para destruirte. ¿Ok? So, tengamos mucho cuidado. Siempre están en la palabra de Dios. No esperes que llegue el domingo para que puedas aprender un poquito de Dios. Métete a la palabra. ¿Ok? Es más, estudia a ver si es cierto lo que te dijeron. A ver si es cierto lo que te predicaron. Estudia las escrituras. A ver, cuando llegues a tu casa, a ver, voy a leer Marcos otra vez. A ver si es cierto el hermano lo que, you know. Tal vez el Señor te da a ti otra revelación diferente. ¿Ok? Pero recuerda, solo hay un espíritu, solo hay un Dios. ¿Ok? Y siempre, siempre el espíritu y Dios van a estar de acuerdo, unidos. Y la meta es de que nosotros estemos unidos con el Señor. Así como decía Jesucristo, Padre, Tú estás en mí, ellos están en mí, y yo que así queremos que todos estemos unidos. Okay, es como un riddle. Que a veces no el Padre está en Jesús, Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús y el Padre viene en nosotros, ¿okay? Es una unidad perfecta. Que no hay preguntas. Ya cuando estemos unidos así y lleguemos al final, vamos a entender todo lo que el Padre le decía a Jesús y todo lo que el de Jesús nos decía a nosotros. Amén. Así es que metámonos en la palabra. Oremos. Es muy importante la oración. ¿Ok? Solamente así el Señor va a enseñar su voluntad en nosotros, en nuestras vidas. Pongámonos de pie. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Señor. Porque tú, Señor, siempre eres bueno, eres misericordioso, Señor. Aunque a veces, Señor, somos infieles, tú siempre estás ahí, Señor. Te pido, Señor, que en esta semana que viene, Señor, que nos mantengas safe, que nos mantengas fuera de peligro, Señor. Señor, que tengamos la fuerza, Señor, de ir a buscarte, de ir a buscarte en ese lugar secreto, Señor, para que tú, Señor, reveles tu palabra, tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, enséñanos a caminar correctamente contigo, Señor. Que esta palabra, Señor, que hemos escuchado, Señor, que la pongamos en nuestras vidas, Señor. Que hagamos aquí lo que tú enseñas, Señor. Que no hagamos más lo que hacíamos ayer. Que esta palabra nos cambie de aquí en adelante, Señor. Y que la usemos, Padre, para llegar más cerca a ti, Señor. Padre, bendice a mis hermanos en estos días difíciles. Bendice sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, Señor, sus trabajos. Dale, Señor, bendiciones, Padre Santo, que esa copa sea rebosante, Señor. Porque así eres tú, Señor, un Señor que es de abundancia, Padre. Tú no das poquito, sino que tú, nuestra copa rebosa cuando tú das bendiciones, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a ser fiel a ti y ayúdanos, Señor, nuestra incredulidad a veces, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.